En casa de Herrero, con Luis Herrero. Es radio.
A las 10 y 10 minutos de la noche, a las 9 y 10 minutos en la Comunidad Canaria. Saludos a los que se incorporen en este momento a la sintonía del programa. En un lunes en el que ya hemos dejado de mirar, todavía quedan algunos flecos, todavía el acto formal de la toma de poder en las comunidades autónomas todavía no se ha producido. O sea que a partir de esta semana ya veremos cómo hay relevos o cómo hay ratificaciones, pocas por cierto, y por lo tanto ya queda compuesto definitivamente el mapa político que salió de las urnas municipales y autonómicas. Pero hoy es el primer día, desde mi punto de vista, en el que ya toda la actualidad nos dirige hacia las elecciones generales. Primero porque estamos viendo la resaca hoy de la presentación en sociedad de Pedro Sánchez como candidato del Partido Socialista a las elecciones generales, a las elecciones de noviembre, y porque hoy hemos asistido, no ayer, sino hoy, a la nominación sin competencia posible de Albert Rivera como candidato también a esas elecciones en representación de Ciudadanos. Por lo tanto, ya hay dos. Bueno, y Rajoy, que no necesita ningún tipo de acto, porque ya sabéis que en ese partido no se practica ningún tipo de competencia democrática para llevarse el santo y la limosna. De tal manera que tres de los cuatro hoy han estado operando ya en el territorio. Y Pablo Iglesias, pues ha andado por allí, ha estado menos presente que los demás, pero hoy es el día en el que los cuatro, de una manera o de otra, han querido acaparar la atención. Y lo han hecho de manera diversa. Y de eso es de lo que quiero que hablemos en la tertulia. Don Carlos Cuesta, bienvenido, buenas noches.
Buenas.
Don Juan Pablo Polvorinos, buenas noches.
Buenas noches,
Luis. Y don Tomás Cuesta, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches.
Ya sin dudarte el disgusto, ya sé que te gustaría mucho más hablar de Salter que hablar de política, pero bueno, chicos, las cosas tienen su momento procesal en cada instante. ¿Qué le vamos a hacer? Aparte que a Salter nunca le gustó mucho la política, por lo menos nunca escribió de política.
No era un escritor político. Los escritores americanos generalmente, bueno, se implican alguna vez, pero muchos procedían de la segunda mitad del siglo XX, de la izquierda, como Saul Bellow, por ejemplo. Pero luego, afortunadamente, viran hacia posiciones razonables.
Bueno, hablemos de política, porque desgraciadamente no podemos hablar de literatura, y me gustaría a mí hablar más tiempo de literatura. Bueno, la política, insisto, tiene tres protagonistas, cada uno ha estado en su pequeña cuita, hoy cada uno ha elegido, digamos, su terreno, y Rajoy ha querido que debutáramos, informativamente hablando esta semana, pinchando definitivamente el globo de la crisis. Probablemente la noticia asociada a Rajoy, que tiene más empaque desde el punto de vista de la crónica política, es que hoy Rajoy ha dicho, no sé dónde se han sacado ustedes que va a haber cambios, que nadie espere ninguna crisis, no sería lógico, no tendría ningún sentido, faltan pocos meses para las elecciones, ¿a qué diablos vendría ahora a hacer cambios? Entonces yo me pregunto, ¿y entonces por qué hemos estado alimentando como una especie de bola de nieve la idea de que iba a haber crisis y hasta ahora, hasta hoy, nadie nos había dicho que estábamos especulando en vacío?
Hombre, probablemente porque hace una semana José Luis Ayón, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, convocó un briefing en el Palacio de la Moncloa en el que le dijo a los periodistas que los cambios no iban a ser meramente cosméticos ni de chapa o pintura, sino que iban a ser de calado, que no se esperasen cambios en prácticamente todos los ministerios, pero que sí que iba a haber cambios. Quiero decir, cuando tú convocas a la prensa para decirle eso, off the record, aunque sea off the record, salvo el micrófono cerrado, yo entiendo que la mayor parte de los medios de comunicación entienden, como todo hijo de vecino, que algún cambio va a haber. Es decir, que no sé, luego es verdad que el mismo Rajoy el miércoles, cuando fue al Palacio de la Moncloa, aquella visita a ver al rey, dijo, pues no sé usted de qué, no sé de qué me está usted hablando. Ya le he dicho esta mañana a Cayo Lara, que se lo dijo en el Congreso, que, sí, que yo no entendía.
Bueno, y unos días
no sabía
antes también había hecho un llamamiento para que rebajáramos, sí, las expectativas. Pero la propia idea de rebajar las expectativas alimentaba la idea del cambio. Es decir, no claro, piensen ustedes que van a ser unos cambios monumentales, rebajen ustedes las expectativas. Porque claro, en aquel momento él siguió alimentando la idea de que cambios iba a haber.
Pero alguien había estado jugando al ratón y al gato con los medios de comunicación, porque todos en general, pero dos significados, como El País y La Razón, uh-huh, o sea, no solamente lo daban por hecho, sino que daban los nombres, casi el organigrama.
Conversiones contradictorias, ¿eh?
Conversiones contradictorias.
Porque daban el mismo cargo repartido para gente distinta.
Y, normalmente los periodistas somos muy responsables, pero ya hasta ese punto, tanto hablar a humo de pajas, no parece. Yo creo que alguien o está utilizando la técnica del globo sonda, algo que ha hecho o no sea del gobierno o de la gente provocador.
Igual Rajoy pensaba que se iba a adelantar lo de Luis de Guindos, y como José Ignacio Bert marcha hacia la OCDE, pues a lo mejor pensaba que, no sé, que iba a tener que adelantar por consecuencia de los acontecimientos los cambios, pero
yo creo que lo que
habrá cambios, ¿eh?
En ese caso pensaría que los acontecimientos, por una vez, eran favorables y que le ponían en la necesidad de hacer, sí, un cambio, que era lo que le estaba pidiendo la gente. Y dice, bueno, pues ya
que no me... Bueno, la gente que era la gente de su partido.
Bueno, sí, pues dice, ya que no me queda más remedio que hacer un,
claro,
cambio,
yo tengo la sensación,
lo voy a hacer.
Claro, tienes el batacazo 24M.
Yo tengo la tesis de que él quería hacer un cambio, que ese cambio no le ha salido porque una de las partes implicadas, que era Cospedal, le ha dicho que no, y entonces ha dicho, ah, no, pues si no hago el cambio que yo quiero hacer, no hago ningún otro. O sea, a mí nadie me hace los cambios. Los cambios los hago yo de acuerdo a la partitura que sale de mi magín. Y nadie más me dice lo que tengo que hacer o lo que tengo que dejar de hacer. Parece ser que con Cospedal no se llegó a poner de acuerdo, o por lo menos eso es lo que me han contado, y entonces dijo, pues se acabó.
Cospedal no paga nada porque nadie ha salido indemne.
Pero sí, da igual, pero ya que puede pagar Cospedal, ¿no? Si está viviendo de una doble condición de muerta viviente. O sea, en su condición de secretaria general se ha comido la mayor derrota electoral, la mayor pérdida de poder en la historia del partido, y además ha sido derrotada como presidenta regional. Ya que puede hacer. Entonces yo creo que precisamente por eso Rajoy tenía previsto un plan, no le ha salido, pues ya está. Bueno, otra cosa mariposa. No creo que haya más vuelta de hoja. Lo que nos devuelve al viejo, digamos, debate de, y con esto tiene para tirar hasta las elecciones generales, porque claro, se suponía que el cambio era precisamente para conseguir combustible, para dar un nuevo impulso que le permitiera llegar recuperando posiciones a las elecciones. Él ha decidido que no necesita ese impulso. Y eso es lo que a mí me gustaría debatir con vosotros. ¿Se equivoca o acierta?
Yo creo que realmente, para lo que parece que está dispuesto a hacer, yo creo que es cierto. Quiero decir que si de aquí a las elecciones generales o va muy deprisa, o mejor que si quiere ir con una velocidad de crucero media y hacer cambios al tran-tran, mejor que no los haga. Es decir, o cambia todo muy deprisa y que se note que yo no creo que lo vaya a hacer, o los cambios circunstanciales y no sirven para nada.
No, iba, yo creo que lo que estabas comentando, Luis, que yo creo que se hablaba de esa cartera del Ministerio de Educación para meteorólogos de Cospedal, al final tú lo planteas y dices, oye, en una quiniela en la que cambies un Ministerio de Educación, que pudieses habido cambiar, no sé, o que hubieses podido cambiar, no sé a quién, a un ministro de Hacienda, por ejemplo, a Cristóbal Montoro, tampoco hubiesen tenido ninguna capacidad de actuación, no hubiesen podido sacar ninguna norma, se hubiesen tenido que limitar a una especie de promesa. La promesa electoral te la puede soltar perfectamente el presidente del gobierno. Es decir, yo estoy con lo que dice Tomás. Al final, si tú vas a hacer un cambio muy fuerte, entonces te puede interesar. Si no vas a hacer un cambio muy fuerte, y el cambio muy fuerte implicaba tanto que él obviamente no está dispuesto a hacerlo. Con lo cual dices, oye, no, ¿para nunca qué voy a mover nada? No, me quito problemas.
La alternativa para Cospedal, o sea, te van a dar una de las carteras que más señaladas, bueno, el ministro Bert,
no, porque ya no existe.
Peor valorado.
La cartera no existe.
Y además, ¿para qué vas a ir a la cartera de educación?
Para enterrar una ley.
Pero te van a dar una salida honrosa. Yo es que creo que él estaba en esa mentalidad gallega de que no hubiera ni vencedores ni vencidos en esta crisis, o por lo menos que todos perdieran lo mismo, de una manera equivalente. Si tú sacas a mayores de posibilidad de donde está para darle un puesto en el gobierno, para que no quede claro que Soraya sea de Santa María, ha ganado, pues a Soraya no hubieras tenido más remedio a lo mejor que quitarle la portavocía. Y ahí es donde vienen todos los rumores que se cruzaron de Alfonso Alonso, de cualquier otra fórmula. Y entonces eso de alguna manera se hubiera interpretado, pues le quita poder a las dos. A una le quita el poder de Génova y a otra le quita, digamos, el poder de los micrófonos sí. en el gobierno. Y ya está. Creo por las cosas que me insinúan que por ahí van sus planes. Sí. En cuanto le falla una pieza del Mecano, es decir, en cuanto Cospedal dice yo no voy, claro. no me presto ese juego, ya no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le pone a 4 vicesecretarios, más que nada, pues para que, en fin, no se quede todo en humo de pajas, y bueno, y además 4 de la estricta confianza de su gente de confianza, y deja a Soraya, y ya no tiene por qué tocar más cosas. Lo que nos devuelve, y en eso estábamos, a la idea de que él ya deja que la inercia le lleve a donde le tenga que llevar a las próximas elecciones. O sea, no va a hacer nada. Salvo seguir haciendo lo que ha venido haciendo hasta ahora.
Entregarse el destino. Eso es lo que
sí, esa es la...
Se mantiene en su artículo. Pero a mí, de todas maneras, me parece un error. Es decir, mover las piezas principales en las autonomías, en los ayuntamientos, en este momento, antes de las elecciones generales, con un panorama tan cambiante, tan tenso, la gente percibe como que puede pasar cualquier cosa, que no está dado y bendecido que estos gobiernos vayan a llegar hasta el final, que no vaya a haber caídas del caballo repentinas por parte de la izquierda tradicional. A mí me parece un error. Me parece que es lo que él ha mantenido, que al fin y al cabo sigue siendo el primero en votos, y que el Partido Popular todavía sigue siendo la estructura más sólida de cohesión política que existe en España, según él, en el momento en que empieces a retirarlos a los capitanes, pues quedas la flota por hundida.
Bueno, y si... ¿No? Pues hombre, esa es una manera de verlo. Hay otra manera de verlo, Tomás. Es cuando tú sales de una batalla naval con varios buques tocaos. Lo lógico es que los sustituyas si puedes.
No es el caso de Cospedal, que se ha apartado por...
Es el caso de muchas... Es que ahí...
Por pactos con...
El buque de Valencia está dañado y no va a hacer ninguna reparación. El buque de Castilla-La Mancha está dañado y no vas a hacer ninguna reestructuración. El buque de Aragón está dañado y no vas a hacer ninguna reestructuración. El buque de Baleares está dañado y no vas a hacer ninguna reestructuración. Suma y sí. sigue, también Extremadura. Por lo tanto, ¿a dónde vas? Vas a una nueva batalla, en este caso una batalla de las elecciones generales, y vas con los restos de un ejército malherido.
Sí, pero yo lo que creo es que, yo creo que las elecciones generales Rajoy piensa que las va a ganar con otras armas, muy diferentes a esas. O sea, que la de las autonomías, yo creo que Rajoy ha dicho, bien, esa flota está hundida.
¿Y quién te vende la mercancía? ¿El que va con el bazo en el vestrillo? O sea, tú te imaginas ahora... Claro, porque es que tú podrás vender otras armas. Entonces tú sales de un fracaso, vienes magullado, todavía te sangra la gangrena del pie y de esa guisa vas y pides el voto para Rajoy.
No, aquí está el general herido, pero viene el mariscal de campo, que es el señor Rajoy, se supone, a solucionarlo todo y a contarnos las cosas. Es que claro, los cambios que ha propuesto Rajoy para el partido es más Rajoy. Entonces, bajo esa premisa, habrá que entender que Rajoy sabe que, o él entiende, que la ecuación, la solución de la ecuación la tiene él, y nada más que él.
Pero él, continúa con la misma estrategia que ha mantenido. O sea, la estrategia suya era llegar a un punto final en el cual la gente tuviese que elegir entre él, continuidad, seguridad jurídica, mantenimiento de lo que hemos visto hasta ahora, o irnos a la otra estrategia, que es la unión del Partido Socialista con Podemos. Y es la estrategia que sigue. Es decir, él no mete ningún cambio porque tampoco va a cambiar la estrategia. Yo ahí, lo que sí que se empiezan a observar, porque la decisión de María Dolores de Cospedal de quedarse en el partido tiene mucho sentido. Lo que pasa es que implica también un mensaje, y es que empiezas a descontar que el buque que se salva es el partido y no es el gobierno. Es decir, si tú no estás en el gobierno es porque hay determinados sectores en el partido, sobreentiendo, que empiezan a descontar que lo que va a caer es el gobierno. Y claro, cuando tú pierdes unas elecciones o pierdes la gobernabilidad, donde tienes que estar es en el partido, que es el buque que sigue a flote. El otro, pierdes cargos, pierdes poder, pierdes todo, claro.
Incluso para la visualización de Joel Caos, no es solamente Rajoy, o sea, tienes que poner a los que han ganado y a los que, según sus tesis, una coalición de perdedores ha apartado al gobierno. Mayor de recuperar puede aparecer en la mancha diciendo, he ganado yo, esta señora es la que ha ganado, y la que vosotros, aceptando los pactos contra natura entre radicales y socialdemócratas perversos, lo habéis aceptado. Si queréis volver, que ella vuelva,
Bueno, incluso ahí puede haber incluso una segunda estrategia, que puede no salir mal a quienes se han quedado en su feudo. Tú te quedas esperando porque has sido expulsado por una unión. Si al final resulta que Pedro Sánchez tiene batacazo, que la otra parte del Partido Socialista le salta, le corta la cabeza y se rompen esos acuerdos, si tú te has quedado en tu plaza, te has quedado en Extremadura, te has quedado en Castilla-La Mancha, te has quedado tal, vuelve, y cae esa unión, cuidado porque puedes volver otra vez. Sin embargo, si tú te desplazas de ese feudo y vas al gobierno central, el gobierno central es donde va a haber más problemas, porque si le cortan la cabeza a Pedro Sánchez va a ser para gobernar, no simplemente para ver cómo rueda la cabeza.
Ahora hablaremos de Pedro Sánchez. Yo solo quiero constatar, como colofón de dos semanas de muchos rumores, que al final se ha salido con la suya, para variar. ¿Os acordáis que él salió al día siguiente de las elecciones, el día 25, y dijo que estaba cómodo con los resultados y que no quería cambios? El partido hace un conato de rebelión. Entonces él se pliega a unos cambios y al final se va a saldar esto sin cambios, sin apenas cambios, salvo que queramos efectivamente considerar cambios de envergadura lo que ha ocurrido con las vicesecretarías.
De chapa y pintura y cosméticos. Uno o dos ministerios de bajo perfil y se acabó.
Ni siquiera chapa, son pegatinas. Me han puesto.
Adhesivos.
Cristal glass.
Bueno, eso por lo que respecta a uno de los protagonistas, Mariano Rajoy, a una de las incógnitas despejadas, lo cual no quita que mañana yo creo que a ver lo va a tener que quitar, porque es que ver se va. O sea, a ver, yo creo que ha dicho que se va, con lo cual yo creo que al final nombrará a uno por otro.
¿Puedo poner a Gomendio?
A la Salle.
Secretaria de Estado, porque
nombre a la Salle.
Bueno, pues pero nombrará. Habrá un subsecretario allí o habrá alguien.
A la Salle. A la Salle, si es la Salle el que
está. Bueno, se lleva bien con los progres. Estar avergonzadísimo de ser de derechas, está deseando demostrar que puede no serlo.
Bueno, total, que eso es lo que... Las emociones fuertes que parece que nos depara esta semana desde el punto de vista del gobierno son esas.
Está casado con una socialista.
Pero, ya, bueno, ya, ¿y qué?
Pero eso es un punto a su favor.
Pero bueno, se casó con ella hace más años que...
Pero tenía que ver por delante. Ahora tiene una oportunidad de jubilarse.
Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha querido enzarzarse en la polémica que ahora tenemos que abordar de la bandera. ¿Cómo la veis?
Vamos a ver, desde mi los del sector cosmético se enfadan cada vez que utilizas el término, pero vamos, desde mi punto de vista, intentar tapar las alianzas que ha realizado con un plasma gigantesco, con una bandera, a mí me suena a cachondeo. O sea, me suena a estar ya directamente riéndose de la gente a los cuales él se dirige. O sea, tú acabas de cerrar alianzas con las CUP, con Podemos... indirectamente Podemos con Bildu y tú no has dicho absolutamente nada. Has cerrado acuerdos con RC, has cerrado acuerdos con Compromís. Y el día siguiente, después de haber cerrado todos los acuerdos, sales con una pantalla gigante con la bandera de España y dices, no, yo es que estoy defendiendo la unidad de España y lo que significa todo el entente constitucional. Y después, bueno, ¿pero quién se puede creer esto?
No, si va a ser verdad que se le ha ocurrido a él, lo han dicho. Pero luego ha tenido que arroparlo con algo, porque claro, esto es una especie de outing patriótico. Es como salir del armario, de pronto. Llevan 40 años en el armario y de repente salen así una plan de epifanía rojigualda. Es de aquí que estamos. Entonces ha tenido que inventar que lo que le pasa a la izquierda es siempre algo que sea el patriotismo es cívico, ¿no? En este caso, patriotismo cívico. Como el patriotismo constitucional, que era socialdemócrata, deja ver más, pero se lo había chuleado José Piqué. ¿Se acuerda cuando Piqué postulaba el patriotismo constitucional como los alemanes? Para que eso es lo que se inventó Javier Más. Para que los alemanes pudieran aguantarse a sí mismos como alemanes después del cenicero.
Ojo con los chistes de Zapata.
Quiero decir, no, hombre, pero es que era así. El patriotismo constitucional era un momento que la deuda que cae sobre el pueblo alemán es enorme, enorme, enorme. La deuda histórica que tienen, y entonces parece que reivindicarse como alemán era muy difícil, y entonces Habermas, que es el último dinosaurio de la socialdemocracia germana, pues publicita en los años 80 el patriotismo constitucional. Y este saca ahora una cosa del patriotismo cívico, que es una especie de recuelo de las tesis de Habermas, pero en plan más francés, más a lo republicano. Pero que aquí no quiere ser, no significa nada. Quiero decir, eso lo puede decir perfectamente el patriotismo cívico, lo dice pues Sarkozy. Que está con su partido.
Aún así
y con eso ya, como ya no es ser patriota de verdad, pues es otra cosa, pues ya puede decir que sí, que en realidad es un patriota.
yo creo que lo estás llevando demasiado lejos. Yo creo que su discurso no ha sido para nada tan elaborado. Yo creo que alguien le ha pasado un estudio y le ha dicho, oye, que tenemos a la gente cabreada, que la gente no ha entendido bien lo que hemos hecho, que nuestra propia gente está preocupada por la deriva que ha tomado esto con los pactos y que se nos tiene que ocurrir una idea para trasladar un poco de seguridad y un poco de...
Pero eso lo tiene que justificar con algo, pues eso, no puede hablar de patriotismo, no puede hablar de la patria, que es una cosa muy complicada, entonces él... Dicen, ¿y esto qué digo? Dice, patriotismo cívico. ¿Y eso qué quiere decir? Nada.
Pero ya... Pero si, no es, si da igual, es la imagen. Si es que da igual. No, es que, tú, pregúntale a la gente qué dijo mientras tenía la bandera detrás.
Nada, nada. Como estrategia de comunicación o como estrategia de marketing político, yo entiendo que es muy buena. O sea, la imagen de la bandera salió 3 o 4 minutos al principio de su discurso y de otros 3 o 4 minutos al final de su discurso. Durante el resto del discurso esa bandera no estuvo, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, que es verdad, que intenta redimirse un poco de los pactos que ha hecho. Por ejemplo, en Badalona, pues el Partido Socialista ha puesto en la alcaldía a las CUP, que es un partido que la bandera de España, la última que debieron ver, pues fue ardiendo en cualquier sitio. O sea, quiere decir que es un partido que odian la bandera de España. Y en ese sentido...
xenófobo, como el viol, según ellos.
Exactamente, exactamente. Pero sí que es verdad que lo que ha hecho Pedro Sánchez, en mi opinión, tiene también una responsabilidad. A mí me gusta ver la bandera de España y me gusta que el Partido Socialista la recupere. Si es porque tiene intención de recuperar un discurso de izquierda nacional que está completamente olvidado en el seno del Partido Socialista. A mí me pareció interesante, me gusta como estrategia de marketing, bien. Pero tengo que decir,
hay una cosa que tengo que decir.
No, hombre, claro, sí, Tomás, claro, sí, pero lo que quiero decir es que colocar la bandera de España tiene, a mi gusto, tiene, en mi opinión, la enorme responsabilidad de saber que tú estás queriendo atraer una parte del electorado que puede ser de izquierdas y que puede tener una idea, como digo, de una idea de nación, de España, aunque sean de izquierdas, etcétera, y que tiene una, y que bajo esa idea o bajo esa premisa tiene la sensación de que, bueno, el Partido Socialista hace lo que hace y que es muy fácil traicionarle, tiene una responsabilidad con esa parte del electorado a la cual se quiere acercar, y yo creo que por ahí Pedro Sánchez no va a poder satisfacer las expectativas.
Evidentemente es una estrategia concebida para parar a Ciudadanos que salían que se presentaban en Madrid al día siguiente.
No les va a servir absolutamente para nada.
Porque están convencidos de que el público es tonto.
O sea, para empezar ya les ha salido rejón a leerles la cartilla. Que tienen que elegir entre
poco,
el cambio...
Poquito.
Sí, sí, pero sobre leerán más. Si tú no te preocupes, si estos le van a estar esperando donde se espera de verdad con la cartilla. Que es en las decisiones de cada uno de los gobiernos, pero en los cuales ellos dependen del asiento que les ha dado.
No les pueden esperar mucho.
Pero yo, fíjate, yo, Pedro Sánchez, yo no sé si él, me consta, por algunos de sus asesores, que tienen la sensación de que vive al día y metido absolutamente en una especie de noria exclusivamente de imagen. Yo no sé si él se ha fijado en el panorama que puede tener él dentro del partido. O sea, él es la persona que primero lanza el mensaje anti-Podemos. No podemos ir al populismo, esto es la cartilla de razonamiento, esto es la locura, es la pobreza. Acto seguido es el que encabeza los pactos con Podemos y les abre las puertas de todo. Es el que autoriza que se realicen, es el que le da la orden a Antonio Miguel Carmona, el resto le obedecen de mil amores y a pie juntillas, etcétera, etcétera.
Porque no es él el que salva a Podemos, Podemos le salva a él la cabeza.
Claro, bueno, eso es lo que él se cree. Si se cree
que
Pablo Iglesias le va a salvar la cabeza...
No, desde el primer momento...
No sabe lo limpia que tiene la bandeja Pablo Iglesias.
No, si no puede ofrecer a los suyos una cuota de poder ampliada,
pero vamos a ver.
Susana Díez se le come por las patas.
Ya, pero si es que esa es la tesitura que tiene ahora. Este señor en estos momentos tampoco va a congeniar con los señores de Podemos, no, claro, que te están respaldando actos en los cuales bajan banderas, quitan no sé qué, retiran retratos, etcétera, etcétera. Con ellos tampoco va a ser ya un pata negra. Pero dentro del partido, ¿qué se cree? ¿Que alguien va a confiar en él? Cuando quien está reivindicando esa posición es clarísimamente Susana Díez, que tiene más fuerza que él y que además tiene un feudo ya cogido.
Sí, pero son cosas compatibles. Yo estoy de acuerdo
con Podemos.
Yo estoy de acuerdo con Tomás en que es Pablo Iglesias el que salva la cara de Pedro. Porque si Pedro Sánchez en este momento no fuera el que ha vuelto a llevar el pendón del PSOE a no pocos centros de poder, tanto locales como autonómicos, en este momento está muerto.
Pero yo tengo la sensación, sueldos, que llevaban con un hambre
de que Pedro, yo tengo la sensación de que Pedro está muerto. O sea, le puede salvar ahora con la intención por parte de Pablo Iglesias de obtener un lucro mayor a medio plazo.
No, está muerto, no, ahora depende de sí mismo, ahora depende de las urnas de noviembre, ahora es cuando se la juega. Si él tiene un resultado potable, y pues entonces no estará muerto. Si él tiene un mal resultado, ahí yo creo que ya no le salva ni la caridad, pero es que eso mismo cabe decir de Mariano Rajoy, cabe decir de Pablo Iglesias y de Albert Rivera.
Incluso de él, si él puede ofrecer un pacto al PP, fíjate lo de ellos, no al Podemos, no al PP,
¿tú te crees
o a Ciudadanos, si él es el que ofrece pactar, si él es el que está en condiciones de pactar.
Ya, pero vamos a ver, él, la sensación que yo tengo, él, a medida que se vayan acercando las elecciones y tal y como va a ir dosificando el mensaje a la gente de Pablo Iglesias, le hará caer y bajar la cifra de voto como les dé la gana. Porque pues cuanto
es que
más no puede, te hagan de reflejar
es
la
debilidad... Puede caer más. El tortazo que se ha metido el sol...
Puede caer más, para empezar, porque el sistema electoral en las generales te va a penalizar más. Bueno, es decir, lo que ellos han podido salvar con pactos aquí no se puede
entonces,
salvar con
no, pero digo, entonces se disuelve como un azucarillo. Es que quiero decirlo. Lo del Partido Popular en las autonómicas y municipales ha sido dramático. A veces ha acabado siendo esperpéntico.
Al Partido Popular le puedes echar en
pero
cara muchas cosas.
El PSOE es que no puede bajar más. Ya, es que el PSOE en Madrid
claro que puede bajar
tiene más. Tiene dos diputados más de los que tenía, claro, de los que tenía UPyD en el ayuntamiento.
Pero
si
el problema no es el número de votos totales que tengas, el problema es si coges cuota de poder. Entonces, lo que dice Luis es verdad, aquí tú lo puedes parchear con pactos. Vale.
Sí,
en las generales no lo puedes parchear con pactos. O estás en el único pacto que hay o estás fuera.
Insisto,
y ahí yo estoy convencido de que Pablo Iglesias le está esperando para rebanarle la cabeza de lado a lado. Vamos.
Y le está esperando porque sí que es verdad que Pablo Iglesias tiene una idea muchísimo más clara de lo que pretende que
pero Pablo Iglesias, vamos, con Podemos detrás y por muy simpático que se ponga, tiene un techo que estará en torno al 20%, el 18, entre 18 y el 20, pero que no va a pasar.
Eso lo quiero ver yo.
Bueno, ahora seguimos porque...
No, hasta que no crezcan un poquito, ¿eh? Uh-huh. Otra cosa es que después, sí, o sea, dentro de 4 años, cualquier cosa, pues puede pasar cualquier cosa, eso seguro.
Bueno,
pero ya de inicio.
Nos falta por hablar del gran protagonista político del día, que es Albert Rivera, que es el que hoy ha querido presentarse en sociedad, y de él hablaremos después. ¿Después de qué? De que Carmen Arrea, Cena Crespo nos cuenten el resto de las noticias destacadas de hoy lunes.
El Eurogrupo no ha logrado tampoco hoy alcanzar un acuerdo con Grecia para desbloquear el rescate, aunque los ministros de Economía de la Eurozona consideran que las nuevas propuestas en materia de reformas presentadas por Atenas son una base sólida para avanzar. Por ello, volverán a reunirse esta semana, probablemente el jueves, en busca de una solución definitiva. El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha atribuido la falta de avances en la reunión, que ha durado poco más de una hora, al hecho de que los planes de Grecia han llegado muy tarde y la Troika no ha tenido tiempo de examinarlos en detalle.
Para la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, mantener a Rita Maestre como edil y portavoz del Gobierno Municipal constituye un incumplimiento del código ético incluido en el programa electoral de Ahora Madrid. Aguirre ha exigido además a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, que erradique la incitación al odio y la violencia que destilan algunos de sus concejales.
Hemos visto a la alcaldesa en un acto del yoga diciendo que Madrid tiene que ser el Madrid de los abrazos, cosa que nos parece estupendamente bien, pero creemos que casa con dificultad con el odio, la intimidación y la violencia que destilan las actitudes de algunos de los concejales que están en su equipo de gobierno.
Una comisión judicial ha ejecutado el desalojo de un matrimonio y su hija de 16 años de la casa en la que viven en Cádiz en régimen de alquiler en un desahucio que se ha llevado a cabo a pesar de la movilización que trataba de impedirlo en el que han participado miembros del nuevo gobierno municipal. Los agentes han desalojado a varias personas que habían formado una cadena humana para evitar este desahucio, entre ellos 4 concejales de Por Cádiz, si se puede, para poder acceder a la vivienda y notificar a la familia este paso. El alcalde de la ciudad, José María González Santos Kichi, también ha acudido al lugar para intentar mediar en la situación.
El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, de Izquierda Unida, ha declarado hoy por el caso AUPA. Tania Sánchez lo hará mañana, martes, junto con su hermano y su padre, por delitos contra la administración pública, malversación y tráfico de influencias. El objeto de esta investigación son los contratos adjudicados durante la etapa de Sánchez como concejala de Rivas por cerca de 1,2 millones de euros entre 2002 y 2008 a la cooperativa AUPA, de la que era administrador y socio su hermano. El regidor de Rivas ha dicho que no se plantea dimitir, al menos hasta que se conozca el fallo de la jueza.
Yo creo que los elementos de esta denuncia. Se basa en hechos falsos que yo creo que han quedado acreditados y, como digo, esperar a lo que diga la señora jueza.
Tres alpinistas de Tarragona, Ripoll en Girona y Ontinyent en Valencia, de entre 18 y 24 años, fallecieron la pasada noche en Kirguistán tras quedar atrapados por una luz. El accidente se ha producido en la cumbre del Acto, de 4.620 metros, y concretamente en la zona del Parque Nacional de Alaarcha, en el glaciar de Corona, donde una purga de nieve ha hecho caer de la pared a los tres expedicionarios. Los jóvenes formaban parte de un grupo de 9 alumnos del Centro de Tecnificación de la Federación de Entidades de Excursionistas de Cataluña. El resto de jóvenes no estaban en el punto del accidente y se encuentran sanos y salvos. El responsable del centro, Elías Kohl, ha explicado el suceso.
Han fallecido en las montañas de Kirguistán, concretamente en la montaña de Acto, de 4.620 metros, a consecuencia de un posible alud o una posible purga de nieve. Estamos a la espera de recibir noticias, que parece ser que les arrastró, en su camino de caída, les arrastró de la pared donde estaban haciendo la escalada.
En 2014 nacieron en España 588 niños más que el año anterior, lo que supone la ruptura de la tendencia decreciente que se había iniciado en 2008 y que había acumulado un descenso del 18% en el número de nacimientos. Sin embargo, las defunciones se incrementaron en el mismo periodo un 1,2%, lo que deja el crecimiento vegetativo en menos de 32.000 personas, el saldo más bajo desde el año 2000. En Es Noticia, el consultor y director de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón, ha explicado las causas por las que han aumentado los nacimientos en España. Dice Macarrón que, aunque el incremento es muy pequeño, sí que es un cambio importante respecto al año anterior, y habla de dos razones.
Uno, la economía está mejor y desde luego lo que ha desaparecido es el pánico que había hace 3 años, ¿no? Cuando España estaba al borde del rescate, la prima de riesgo por las nubes, etcétera. Entonces, al no haber pánico, eso lógicamente tuvo una incidencia adicional en que cayese el número de nacimientos mucho. Y luego también, después de caídas muy muy abruptas de cualquier cosa, como en la bolsa, pues hay a veces o bien cambios de tendencia o lo que llaman repuntes técnicos, ¿no?
El expresidente del gobierno, Felipe González, ha asumido que quizá existen intereses políticos en desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero ha negado de forma tajante la existencia de un entramado internacional para apartarle del poder. En una conferencia en Sao Paulo, acompañado del expresidente de Brasil, Lula da Silva, González ha subrayado que su visita frustrada a Venezuela para defender a los líderes opositores Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, se debe únicamente a que defiende los intereses de la democracia.
Israel y grupos armados palestinos cometieron posibles crímenes de guerra en Gaza, según un informe de la Comisión de Investigación de la ONU. Israel ha acusado a la comisión de estar motivada políticamente, mientras que Palestina ha señalado que estudiará las conclusiones del informe. La comisión recopiló información sustancial que apunta a serias violaciones de la ley humanitaria internacional y de la ley internacional de derechos humanos. La operación militar israelí Margen Protector contra Gaza, llevada a cabo entre julio y agosto de 2014, causó la muerte de 2.251 palestinos, mientras que en el lado israelí perdieron la vida 67 soldados y 6 civiles.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
81.335-81335.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
45045.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Faltan 13 minutos, amigos, para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria y en la Crónica Política, el nombre que no había salido, el que tiene que salir necesariamente, porque hoy ha sido, digamos, el protagonista, es Albert Rivera. ¿Se equivoca o acierta, en vuestra opinión, eligiendo la candidatura a las elecciones generales?
No queda más remedio.
¿Qué iba a hacer si no?
Yo creo que no le queda más remedio.
Bueno, está en la Cataluña.
Pero ya no puede, porque ya su discurso, incluso el ámbito de su partido, ya no ha desbordado Cataluña. Es más, según sus su teoría, él ya tiene que salir de Cataluña para poder defender a Cataluña y a España, que viene a ser lo mismo.
O sea, acierta.
Sí, sí, sí.
Yo creo que es un momento, ¿no? O sea, quiero decir que Albert Rivera, hace un año todavía el partido estaba, Ciudadanos estaba excesivamente tierno o verde para dar el salto a la política nacional, pero...
No, es que es,
o sea, al abrigo de las tertulias televisivas, es, con el predicamento que tiene ya Albert Rivera, y es un tío ya muy, una cara muy, muy conocida, incluso es que es la alternativa de una parte del estrato electoral del Partido Popular para presentarse a las elecciones. Claro. Es decir, que yo entiendo que hay parte del voto del PP que no quiere votar a lo que sea, no quiere votar a la gaviota, a la primera, a la segunda P o a Mariano Rajoy, me da exactamente igual, y lo que quiere votar es a Albert Rivera porque entiende que es lo que hay en otro partido político que le gustaría ver en el partido de derechas que ha votado tradicionalmente, que es el Partido Popular. Y yo creo que por ahí Albert Rivera sabe que no se equivoca. Yo es que creo que la equivocación, y que nadie entendería que se presentase a las elecciones.
¿Es ahora o nunca?
No, a él yo, sí, yo creo que a él no le quedaba otra opción. Una vez que tú lanzas el buque, como tú saltes del buque en marcha, todo el mundo va a descontar que el buque se va a estrellar. Con lo cual, si lo has lanzado, tienes que estar dentro. Ahora, yo ahí sí que tengo una sensación extraña, ¿eh? Porque tú te coges el manifiesto de Movimiento Ciudadano cuando lo lanzaron, hombre, y los puntos que se plasmaban ahí, que yo creo que sí que eran la clave para que Ciudadanos hubiese funcionado a escala nacional, yo tengo mis dudas muy severas sobre si se están cumpliendo los primeros acuerdos que han firmado. Y cuidado con esa estrategia, porque tú mismo lo has dicho, Juan Pablo, dices, es una alternativa al voto de derechas. Pues que lo primero que ellos han dejado clarísimo es que no son de derechas.
Sí, es verdad.
Claro, entonces, ellos habían posicionado el barco. Yo creo que estaba bien posicionado en el momento en el que sale. Pero a partir de ese momento empiezan a virar el timón, y yo en estos momentos yo no sé muy bien en qué espectro, o lo sé, y desde luego no encaja en el de derechas, no. Se ha situado esta gente. Con lo cual van a entrar a una especie de competición entre un Partido Socialista, en el cual ya veremos lo que pasa con Pedro Sánchez, que si saco la bandera, que si no la saco. Una Susana Díaz, que le puede acabar robando la merienda reivindicando un Partido Socialista más moderado. Un voto mucho más de izquierdas, en el cual lógicamente ellos no pueden entrar, que es el tema de Podemos. Y se quedan emparedados en una izquierda que no es que tenga uno o dos partidos, es que aquello es todo un rosario. Y sin embargo, en el voto de derechas yo no tengo muy claro que en estos momentos la gente que les ha votado, después de ver lo que ha pasado con el pacto en Andalucía, después de ver lo que le han hecho pasar a Cristina Cifuentes, después de ver lo que ha ocurrido en otras plazas, yo no tengo tan claro que en estos momentos no se esté repensando ese voto, y que si volviesen a poner las urnas no se lo fuese a retirar, Yo ya tengo mis dudas. O sea, que él tenía que hacerlo, yo creo que sí. Ahora, yo no sé si la jugada le va a salir bien.
Yo creo que tiene un problema con Andalucía, o puede tener un problema con Andalucía, pero que la presidenta de la Junta va a procurar no hacer demasiadas gansadas de aquí a las generales, y eso beneficia a Ciudadanos. Yo creo que en Madrid no van a ser una mosca cojonera, ni muchísimo menos, que se lo van a, después de hacer el paripé y del postureo de las durísimas negociaciones acerca de 87 puntos, que de los cuales 70 son perfectamente prescindibles.
Ya, pero entonces, no suponen nada. Entonces, ¿qué sensación te va a quedar? Claro, si tú les ves que realmente, no es que sean accesorios, sino totalmente superfluos en Andalucía, y en Madrid exactamente lo mismo, ¿qué sensación
te va a quedar? No son superfluos, porque apuntalan a un gobierno liberal conservador. Bueno, a un gobierno liberal.
En este momento, la gestión se la lleva el que está al frente del gobierno.
El que le permite hacer esa gestión, y ya
no están en el gobierno,
No, pero ya claro que no están en el gobierno, pero lo que haga bien el gobierno, ellos se lo apuntarán directamente, y no están en el gobierno hasta noviembre, diciembre.
Yo ahí parto de la tesis de que el hueco de Ciudadanos era el hueco de demostrar que la pérdida de voto que tenían el resto de partidos lo era precisamente por haberse apartado de sus principios y de su ideario. Y lo que nos hemos encontrado es con un partido que, si de veras iba a ocupar ese hueco, a mí me encantaría que me dijera cuál es su ideario.
Pero si es que Ciudadanos no tiene un ideario.
Por lo tanto, ¿cómo va a ocupar el hueco de aquellos votantes que lo que buscan es una identidad y un cumplimiento?
Porque como no tiene un ideario, como eso, digamos, no tiene, es decir, él ocupa un molde que ya está hecho. Es decir, que es el que se corresponde prácticamente con todas las sociedades europeas. Es decir, que son socialdemócratas de base. Quiero decir, de base, las estructuras del Estado ya son socialdemócratas. Y todo lo demás son añadidos.
Ya, pero...
Bien, ellos de ahí no se mueven. Tienen... Mantienen, es decir, mantienen los básicos elementales de la socialdemocracia, se mantienen, pero exactamente igual que los mantiene el Partido Popular.
Ya, pero tú estás mirando modelos como el alemán.
Y dices, no, no, vale, como el alemán y como este.
El modelo alemán te funciona un partido liberal, ¿por qué? Porque la SPD está definida y porque la CDU está definida. Claro, es que estos señores en estos momentos tienen que jugarse la identificación con un perfil de votante cuando el Partido Popular se ha desplazado y el Partido Socialista se ha desplazado. Y tú dices, vale, ¿y cuál es tu identidad? Si en estos momentos incluso esos dos partidos siguen moviéndose. O tú coges un timón clarísimo y tú dices, mira, mi ideario es este. Y si tengo que pactar 13 veces con el PSOE, pacto 13 veces con el PSOE.
Vamos a ver. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo.
PP, también, porque este es mi ideario. Si no tienes ideario...
En la Comunidad de Madrid, pero si es que los idearios coinciden. Ellos han tenido un ancla con ese votante desencantado del PP, que ha sido fundamentalmente su actitud ante la cuestión nacional, que ha sido absolutamente clara. Que ya funcionó con UPyD, que era una de las grandes bazas del UPyD. O sea, UPyD se lanza porque se planta frente a los nacionalismos, porque le señala con el dedo a los tíos de Bildu.
Porque al margen del nacionalismo, y aunque hoy lo haya intentado Albert Rivera, el discurso no es, o sea, no hacen un discurso tan de corte nacional como el que hacía Rosa Díez. Lo que aporta UPyD, al menos de momento, en los lugares en donde ha entrado, Murcia, Madrid, Andalucía, a mi juicio es el efecto Ciudadanos, es el efecto desinfectante, el efecto blanqueante. Quiero decir, bajo con mi apoyo no vais a hacer ciertas cosas que si hacías. Es decir, con mayor exigencia en Andalucía que en Madrid.
De policía.
Eso, bien. De momento...
Ya, pero de policía, ¿cómo vas a hacer en Andalucía cuando no tienes control de la mesa y por lo tanto no tienes control de las mociones?
Es que de verdad.
Es que en Andalucía...
Es que la teoría da absolutamente igual lo que hagan en Andalucía.
Igual,
llevamos 40 años con la gente robando en Andalucía y no pasa absolutamente nada.
Sí es cierto el análisis que se ha hecho de que el 60% del voto que ha obtenido Ciudadanos procede de la derecha y del votante de la derecha, ¿cómo no va a importar lo que pase en Andalucía?
Pero perderán en Andalucía.
No, en Andalucía no.
Que no, de verdad. ¿Cuántos años llevamos de corrupción en Andalucía? Sí, desde el principio.
En Andalucía,
no pasa nada.
Fíjate, habías mencionado antes UPyD. Vamos a ver, la enorme diferencia entre UPyD, lo que hacía y lo que está haciendo en estos momentos Ciudadanos, es, por poner un ejemplo en lo que se ha firmado en Andalucía, es que UPyD no te habría firmado el permiso para un banco público. No lo habría hecho. Para empezar, porque estaba en las querellas contra el tema de las cajas de ahorros. Por lo tanto, no podía firmarlo. Y Ciudadanos lo ha hecho. Entonces, no es cierto que no se esté firmando cosas distintas en Madrid y en Andalucía.
Claro, pues que se van a formar cosas distintas.
Y de hecho, se han aplicado criterios distintos incluso sobre la edad. Porque a Pepe Torres, en Granada, se le ha aplicado una cuestión. A Luis Salvador le hemos visto exigir otra cosa. A lo que ha pasado con Pedro Sanz en La Rioja ha sido otra cosa. ¿Cuál es el motivo para quitar a Pedro Sanz? Que lleva mucho tiempo. Toma un criterio. ¿Eso exactamente en qué decálogo de principios aparecía del Grupo de Ciudadanos?
Sí, es que no, yo que... Vamos a ver. Sí, pues, no, en el decálogo de Ciudadanos no, pero a su gente, a su votante, le puede parecer bien, si ese es el problema. Si el problema de los políticos es que son tan malos porque se parecen a sus votantes.
Pero tú crees que al votante de derechas que había heredado un montón le ha parecido bien que le quiten a Pedro Sánchez.
Pues, seguramente que no le ha importado. El votante de derechas, es decir, en Madrid, por ejemplo, en Madrid, la de la reversión de la gestión privada de los hospitales. Ciudadanos, bueno, lo habrá pedido, pero lo habría hecho...
Si eso lo tenía ya metido.
La próxima presidenta, ella es Sonita. O sea que, por eso te digo que es que además, es que no se mueven mucho, es que no se mueven nada. O sea, son partidos que al final... tienen pues mayor repercusión mediática, otra dimensión, digamos, que sazonan el guiso, pero el guiso, al final...
Pero, Tomás, entonces...
Te lo comen todos igual.
Estás diciendo, si lo único que hacen es sazonar un guiso y el guiso sigue igual, claro, yo la pregunta que le hago es exactamente cómo vas a captar el voto de un PP en un momento en el que además vamos a estar viendo lo que pasa en los ayuntamientos, la presión de Podemos, los mensajes radicales, lo que ocurre en Grecia. Es decir, con toda esa tensión, los pactos con Bildu, los pactos con
En
medio de todo eso, que va a haber una tendencia de vuelta del voto al PP, yo creo que es obvio. Sí. Por miedo, sí, por
seguramente,
miedo, etcétera.
Seguramente.
Y ahí el gran argumento es que yo sazono el guiso. Y dices, pues para esto me voy al guiso.
Todo ha pasado en general, ¿eh? Las expectativas tanto de Podemos como de Ciudadanos, a pesar de que después el esperpento de modo que pueden montar es tremendo, todas las encuestas no se han equivocado en casi nada, excepto en la atribución de porcentajes a esas dos fuerzas.
Que no es poco. Eran dos piezas angulares del mecano.
Por ejemplo, en el caso de Madrid, por Esperanza Aguirre lo clavaron, pero lo clavaron desde...
Las últimas, no las primeras. Las últimas. Dices las encuestas.
Sí.
En el caso de Esperanza Aguirre.
clavadas. Ella sacó un 34,7%, que era el tope que le daban las encuestas y los trackings, pero durante toda la campaña estaba en el tope. Falla Ciudadanos, que Ciudadanos se equivocan en 3 o 4 puntos, y es verdad, y sube ahora Madrid, que el que le dan bastante más de lo que se le da, bastante, le daban bastante menos, un poquito menos, no bastante menos de lo que,
o sea, que Pablo va creciendo a lo largo. Se equivocan en 3 de los 4, quieres decir.
No, pero para equivocarse un poco no está mal. El voto del PP se queda fijo. Está en el tope.
Yo, fíjate, yo creo que de todas maneras, como ahora estamos pensando y la actualidad de hoy nos empuja a eso, estamos pensando en lo que va a pasar, no en lo que ha pasado. Y lo que va a pasar está condicionado por la política de pactos. El único discurso político que queda maniatado es el del Partido Socialista. Porque si repasáramos ahora la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas, ¿cuál era la fuerza del PSOE? Era la hegemonía de la izquierda, el no correr riesgos innecesarios, el no perder de la sensatez, en no aventurarse en historias peligrosas, en no dejarse seducir por el sueño bolivariano, etcétera. Pero nada de eso ahora puede estar, o sea, nada de eso sería creíble en labios de Pedro Sánchez. O sea, ¿qué va Pedro Sánchez a Valencia a dar un mitin a decir que huyamos del peligro nacionalista o de la extrema de izquierda de Podemos? Y traslada eso a los distintos escenarios. Por lo tanto, el PSOE sí tiene un problema. O sea, tiene un problema, sí, que sí. Ya veremos cómo solventa. Tendrá que llevar muchas banderas nacionales a los mítines para que, por vía, digamos, cromática, que no retórica, pueda solventar ese problema. Ahora, ni el discurso del Partido Popular ni el discurso de Ciudadanos queda alterado sustancialmente. El del Partido Popular, desde luego, no. Y el de Ciudadanos poco, porque Ciudadanos, lo único, el único pecado que se tiene que hacer perdonar ante lo que está siendo la gran afluencia de votantes a las urnas de Ciudadanos es Andalucía, pero siempre podrá decir que ha pactado con la parte más nacional, con la parte más razonable, desde el punto de vista ideológico, no desde el punto de vista higiénico. Estoy hablando de ideas que tú puedas exportar en un mitin electoral. Bueno, Susana Díaz es la parte española, la parte, digamos, decente, en términos ideológicos, del Partido Socialista. Y por ahí parece que por ahí van a ir los tiros.
Es que además en Andalucía la única ley que se cumple es la de Murphy. Es decir, al final él dice, bueno, pues nos quedamos con esta. Porque todo lo demás puede ser peor. Y al margen de eso, insisto, Andalucía no traspasa.
Y además es que
muy poquito, no, de verdad que muy poco.
Y es Andalucía, poco. Pero Carlos, es Andalucía, pero luego haz la lista. Porque claro, estas cosas, luego en un meeting dices, vamos a ver, ¿dónde está gobernando el Partido Popular con apoyo de Ciudadanos? ¿Castilla y León? ¿Rioja? ¿Murcia? ¿Madrid? Claro, es decir, es que al final estás diciendo, bueno, de acuerdo, yo he apoyado a un gobierno en Andalucía, pero frente a eso, ¿de qué me está usted acusando?
El
día que salga Pedro en un debate y diga...
Y tiene el escaparate de Madrid.
Pero quiero decir que es que no, además es que no solo es Madrid. O sea, que al final... Y además podrá decir... Y no está usted gobernando... Vamos, no el Partido Popular, pero no hemos evitado... Le dirá el Partido Popular y se lo dirá con razón, porque me están contando la historia, la intrahistoria de cómo ha sido el pacto de poder en Valencia y me estoy quedando horrorizado porque empiezo a tener la versión de que el acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos estaba bastante próximo. Se lo carga la posición del Partido Popular de no favorecer con abstención el orillamiento de Compromís. Quiero decir que munición,
que era lo sensato y lo que quería,
munición ideológica, munición de discurso preelectoral, Ciudadanos sigue teniendo mucho.
Pero... Sí, como ejercicio de responsabilidad. Pero a mí hay una cosa que decía Carlos antes que me llama la atención y sí que es verdad que a mí me gustará verlo, sobre todo si se cumple lo que yo al final pienso, que es que creo que los lugares donde el Partido Socialista está gobernando con Podemos no van a hacer gran parte del programa que pudieran tener plasmado sobre el papel hasta que después de las elecciones generales. Quiero decir, no van a moverse. Si hay algo que yo creo, o si yo fuera Pedro Sánchez, si hay algo que yo le hubiera pedido a las personas, a la gente, si yo fuera Antonio Miguel Carmona, le hubiera dicho a Carmena, vamos a ver, hay ciertas cosas que vas a poder hacer, pero durante este tiempo todo lo que hagas va a ir en contra de mi partido. Así que, y yo si hubiera sido Pedro Sánchez en la comida aquella en el reservado con Pablo Iglesias, le hubiera dicho lo mismo. Cuidado con algunas de las cosas y tal, los estamos apoyando en algunos sitios, pero hay cosas que no podréis hacer hasta que llegue el momento, porque eso es destaparse ante la opinión pública con lo que yo creo que pueden hacer. Creo que son muy listos y no van a dejarse pillar
grandes
por ahí.
Medidas, no. Pero
algo van a hacer,
no harán nada, sí, no harán nada, no llegará nunca el momento, y eso me ha puesto.
Pero déjame que vuelva a lo de Ciudadanos, porque yo ahí tengo la sensación, o sea, cuando la gente votó a Ciudadanos, una parte venía del voto del Partido Popular, otra parte venía del voto del Partido Socialista, otra parte venía de la abstención. Los motivos para votar, los que procedían del PP, es votemos algo que pueda acabar metiendo en cintura al Partido Popular, algo que se sitúe en una derecha. Que
una
evite...
parte no todos, sí. Una parte, sí, o sea, una parte razón así, pero
fíjate
no todos,
que en Madrid UPyD, sí, pero... Ciudadanos no le quita 50.000 votos a UPyD, que no me da ningún sitio.
O sea, ¿qué es lo que se le pedía a Ciudadanos?
Cambian todo.
Que tuviese una influencia suficiente como para influir en la política española, en los grandes partidos, para alejarlos de la corrupción, obligarles a sanearse y acabar provocando que el panorama político español fuese por unos cauces más democráticos, más normales. Tú miras el resultado de las elecciones y dices, ¿ha ocurrido eso? O sea, al final se ha pactado en Andalucía para permitir que siga Susana Díaz. Y lo que tú decías, Tomás, dices, se ha pactado en Madrid y va a continuar Cristina Cifuentes.
Sí, pero Carlos,
el que hubiese continuado. Pero es decir, no han conseguido lo que iban a plantear.
Yo creo que entre las grandes palabras y luego el día a día, ya, yo la gente, no quiere
para
tanto,
votar a Ciudadanos.
La aritmética electoral.
Renovar el PP.
Pero si no lo han conseguido. Pero no lo han conseguido, claramente.
Que no.
¿Tú ves al PP renovado?
Hombre,
pero es que no lo van a conseguir en dos días. Pero yo creo que sí, pues, al final se podría conseguir. El PP, Ciudadanos, acaba...
Desde ese punto de vista, Rajoy le ha hecho muy flaco favor al Partido Popular. O sea, Mariano Rajoy ahora podría haber hecho, aunque solo fuera por táctica, es decir, hemos entendido el mensaje y vamos a cambiar y vamos a abrirnos a otro modelo, ya no solo desde el punto de vista programático, también de poner caras más amables, de ceder poder, de que la gente vea que no todo pasa por él. O sea, es que es dos tazas más de la medicina que no
tenía. Dejar de ser contables y tener un discurso político, tener un relato.
Desde ese punto de vista, la gente que lo que quería era provocar una reacción en el Partido Popular, no sé si está muy contenta. Otra cosa es que tú me digas, es que pesa más el miedo. Bueno, eso sí, pues es una ecuación que esa no es desdeñable. O sea, ha provocado tanto pavor inicialmente el desembarco masivo en Barcelona, en Madrid, en
Santiago,
en tantos sitios, que dices, ostras, pues a lo mejor resulta que no me queda más remedio que posponer el castigo al Partido Popular y asegurar ahora una zona, digamos, de sensatez, llámale como te dé la gana. Esa es la jugada a la que está apostando Rajoy. Pero no me digas que el voto de Ciudadanos ha servido ahora para que el Partido Popular cambie, porque de momento el Partido Popular, la única señal que está mandando es no cambio.
No, yo creo
Rajoy,
que,
y por ahí ya empezó la tertulia de esta noche.
Pero también creo que la gran apuesta son los generales.
Y pero de aquí a los generales no va a pasar nada ya.
No, pero que a partir de... Vamos a ver, yo creo que en las generales el votante del PP no se va a quedar en casa. Pero no estoy convencido de que el votante del PP vaya a votar al PP.
Y eso de que no se va a quedar en casa, ¿en qué te basas? Porque dos millones y medio de votantes se han quedado en casa.
Sí.
Se han quedado en casa más en las municipales y en las autonómicas que en las europeas.
No, pero eso te digo, creo que están arrepentidos.
La movilización en unas elecciones generales y ante lo que está al otro lado de... Me parece, yo tengo la impresión de que lo van a, no les va a costar tanto movilizarlo como en unas autonómicas y municipales, que a la gente al final piensa, ese es el alcalde de mi pueblo, es tal, pero sí, la política de verdad es la de las elecciones generales.
Yo a Carlos ya le he pillado dos veces basando su razonamiento en esa premisa con la cual yo estoy en desacuerdo. Vamos a ver, el hecho de que en algún momento un ciudadano haya votado al Partido Popular o haya votado al Partido Socialista no le convierte en votante cautivo de ese partido.
¿Cierto?
El Partido Popular llega a un momento en el que adquiere una imagen de centralidad que le hace tener muchos más apoyos de los que le son inequívocamente suyos.
Uh-huh.
Es decir, pensar que el voto que tuvo, por ejemplo, Mariano Rajoy en la última mayoría absoluta, o Aznar cuando tuvo la suya, es voto del Partido Popular,
no.
Es una premisa que a mí me parece muy arriesgada.
No.
Hay mucha gente que votó al Partido Popular porque la reflexión de aquel momento determinado le llevó a que era merecían un voto de confianza o lo que te diera la gana. Pero era un voto más de centro. Cuando existía UCD y UCD era un partido muy fuerte,
Alianza Popular tenía un voto, y ese voto, el suelo famoso de Fraga, sí era un voto propio. Uh-huh. Pero después aquello fue evolucionando, después de la refundación, fue heredando otro voto que no será nunca cautivo del Partido Popular. Por
Pero lo que yo quiero decir es que sí que es verdad que el votante del Partido Popular no lleva los grilletes del PP, pero sí que lleva los grilletes de su ideología. Es decir, ese voto no se te va a ir a otro sitio. Y ante lo que está al otro lado o lo que se está avecinando, sí que es verdad que la gente dirá, ostras, es que la alternativa es muchísimo peor que la peor de las posibilidades.
Salvo que Ciudadanos sea capaz de proyectar confiabilidad, que eso es lo que está por ver de aquí a las elecciones.
No, es lo que están poniendo, ellos están poniendo toda la carne en el asador de la confianza, de la sensatez, de la prudencia frente a todos. Y yo creo, y hacen bien, porque a mí me parece que en política generalmente la mayoría de las veces no se vota a favor de alguien, sino contra alguien, directamente. O sea, no se votó a favor de Zapatero, se votó contra Aznar.
Pero si votas en contra de Podemos, ¿a quién votas?
¿Dónde dejas
a
el voto?
¿Votas a Ciudadanos?
Contra Zapatero.
Ni por lo más remoto.
Claro.
O sea, si votas en contra de Podemos y el PSOE, ¿a quién votarías ahora? ¿A Ciudadanos?
Puedes votar a cualquiera de los dos.
Pues depende.
Yo no lo creo, ¿eh?
Y depende. Si eres de derecha, si votas en contra del PP, dices, ¿a quién le vas a regalar el voto? ¿Al PSOE, a Podemos? Dices, no, me voy a Albert Rivera.
Pues Ciudadanos no ha pactado, no podría.
Para empezar,
no me puedo quedar.
Habría dinamitado si pacta con...
Es que yo creo que el votante...
Yo no voy a la decisión final, vamos a ver. Ellos tienen justificación para haber pactado con Susana Díaz. Yo no voy a con quién pactas. O sea, ahí tenías el escenario de Podemos, etcétera, y es verdad. Ellos han dado el gobierno a la persona que tenía la lista más votada dentro, además de una corriente, dentro del PSOE, que no es la corriente de Pedro Sánchez, ni la más radical, ni muchísimo menos. Hasta ahí totalmente cierto. Si yo a lo que voy es a cómo han escenificado el pacto y lo que han metido, el contenido de ese pacto. Entonces, si tú al final, la sensación que acabas trasladando es que no te estás moviendo por un decálogo de principios, sino que has ido a pactar con Susana Díaz allí porque es que era la lista más votada y era la que garantizaba. Bueno, garantizaría lo que fuese, pero usted en ese decálogo de principios, en ese acuerdo que usted ha firmado, me tiene que poner las pautas de un partido maduro. Y la pregunta que yo hago en estos momentos es, ¿de veras la gente se ha quedado con la sensación de que ha tenido influencia sobre Susana Díaz el Partido de Ciudadanos? Porque yo creo que la sensación que hay es toda la contraria, además, totalmente correcta. O sea, la sensación es que no han influido en nada. Te han metido las embajadas autonómicas, te han metido la banca pública,
sí que sí.
Te han metido el control férreo por parte del Partido Socialista de la Radio Televisión Andaluza. Entonces, ¿en qué has influido? Entonces, la sensación que yo tengo es que la oportunidad que tenía Ciudadanos era una oportunidad preciosa.
Yo creo que en Andalucía no la tenían.
Muy férreo en principios, y yo no tengo la sensación de que eso haya ocurrido.
Bueno, es que yo creo que en Andalucía, Ciudadanos, de verdad, Ciudadanos son un poco marcianos allí, que no tienen muy poca, no son de allí, ese no es su ecosistema.
No, hombre,
funcionarán en Madrid.
Hombre,
también creo que no lo hemos valorado lo suficiente, que y en eso Susana Díaz fue muy lista. O sea, es un análisis que nunca hemos hecho, porque nunca volvimos atrás a las elecciones andaluzas, porque luego ya nos pedían la inmediatez de hablar de lo autonómico y lo municipal, nos desplazó, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué hace Susana Díaz? Decir, si os acordáis, y media después de las elecciones, voy a tener una ronda de consultas más, una más. Y o hay acuerdo o hay elecciones anticipadas. No estoy dispuesto a que me toleren más. Llevo 80 días, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Ciudadanos tiene que tomar una decisión en unas 24. O acepta y trata de salvar la cara con un documento que luego pueda vender como el documento de la regeneración, o sabe que se expone a el riesgo que supone para él y para todo lo demás unas elecciones, porque yo creo que Susana Díaz está dispuesta a jugar ahí. Y eso es lo que hace que, así como puede, digamos, cocer a fuego lento a Cristina Cifuentes y darle 17 vueltas al documento y elevar a 70 y tantos, tal, en Andalucía no tiene tiempo. Es decir, desde que se producen las elecciones municipales hasta que se firma el acuerdo pasan 4 días.
Pero puede hacerlo porque está decidido desde el primer momento que va a pactar con ella. O sea, si no la juez está en la puerta lento. O sea, estás evidentemente...
Entre otras razones, y esto es lo que quiero que entendáis, porque para pactar con el Partido Popular tienes que poder pactar al menos con un sitio en el PSOE. Y con el mapa desplegado, el único sitio en el que puedes pactar es en Andalucía. Nosotros lo estamos mirando siempre desde el otro punto de vista.
Y el que menos daño te hace.
Estamos viéndolo como la contraparte. Y no es verdad. Es decir,
¿tienes tu información sobre Valencia, Luis? Es decir, el otro sitio donde se podría haber pactado, si no llega a ser por el PP... Si tu información es buena, era Valencia.
Sí, era Valencia. Y de hecho, ya te digo, mi información creo que es buena. El pacto estuvo, no fue nunca de hoy para dentro de un rato, pero estuvo bastante cerca. Es decir, hubo un momento en que la ruptura entre Compromís y el Partido Socialista era difícilmente reversible, aunque luego se hizo reversible, uh-huh. y por lo tanto la alternativa a Ciudadanos adquirió de verdad mucha... Y ahí al Partido Popular le falló los reflejos, es decir, quedarse callado como un muerto. Entonces, según me cuentan a mí, pero vete a saber si las versiones son buenas, desde Madrid...
Desde Madrid se le impidió.
Se da la, se dice aquí, ya puestos de perdidos al río, cuanto más Podemos, mejor para nosotros. Y por lo tanto, como no vamos a gobernar ni en ningún caso en Valencia, pues entonces ya lo que más daño le hace a nuestro adversario es atarlo a Podemos. Y ese razonamiento pragmático es lo que impide que Valencia caiga en manos de un Partido Socialista que hubiera seguido siendo el partido gobernante, ¿verdad? Porque el presidente de la Generalitat Valenciana hubiera seguido siendo en todo caso Ximo Puig. Lo que pasa es que en un caso con el apoyo de Compromís y de Podemos, y con otro, en otro caso con el acuerdo de Ciudadanos, con el apoyo externo de Ciudadanos, cambia mucho las circunstancias, pero no es lo mismo, naturalmente. ¿Cuál es el gran mensaje que tiene Albert Rivera? Que él hizo todo lo posible para impedir que el nacionalismo en Valencia fuera una opción de gobierno. Y Compromís es un partido que tiene elementos nacionalistas.
Pero eso de ser así es más grave que lo de Andalucía, en cualquier caso. O sea, quiere decir que el PP tenía más mucha más responsabilidad sí. con Valencia, es decir, que Ciudadanos con
si eso es verdad, y de, si eso es verdad de cara al votante del Partido Popular, haber hecho ese harakiri autonómico, desde luego, a mí me da la impresión de que es
llegaba a los bárbaros
con enorme que va a llevar el PP, si es que es verdad, vamos.
Pero el voto tú lo vas a conseguir por la información que tenga la gente. Y la información va a estar viendo todo el santo día que en Andalucía...
Pues por eso tu argumento, Carlos, tienes que rebajarlo. Es decir, la gente tiene la información que tiene, y es que el Partido Popular, perdón, el partido de Albert Rivera está apoyando al Partido Socialista en Andalucía, donde no había una alternativa clara distinta. O sea, es evidente que aunque hubiera querido ayudar a apoyar al Partido Popular, no hubiera servido para nada, esa no era una opción que estuviera en el tablero, por lo tanto hace algo que, bueno, no tenía mucha alternativa, a cambio de, insisto, darle 4 comunidades autónomas, que se dice pronto, es que le está dando 4 al Partido Popular, vamos, le está dando 4, está abriéndole la puerta, está facilitando que el Partido Popular esté en 4. Bien, es verdad que la alternativa para Ciudadanos hubiera sido suicida, o sea, claro, tú llegas a Castilla y León y le dices que favoreces un pentapartito para que el único escaño que le falta, o lo mismo en Rioja, o lo mismo en Murcia, y te haces el araquí.
Yo creo que su escaparate es ese, que de verdad, a mí no es... La política andaluza es que es como el Jerez, se marea.
Pero vamos a unas generales que no van a ser normales. Y vamos a unas generales muy polarizadas. Y en esas elecciones la gente va a votar una gran parte por miedo. Otra gran parte porque sí que cree realmente en esos pactos entre el Partido Socialista y Podemos. Una parte que no había estado votando nunca, que tradicionalmente era abstencionista, un voto joven, que no acudía nunca a las urnas, está votando en estos momentos a Podemos. Vamos a ver un espectáculo de noticias y lo vamos a seguir viendo, aunque no sean actos muy concretos, aunque no sean boletines oficiales de las comunidades autónomas ni normas de gran calado. Pero vamos a ver una exhibición de cosas radicales, de barbaridades. No. Y eso te va a polarizar esa elección.
De aquí a las generales no.
Pero yo creo que sí, ¿eh?
Que no.
¿Eh? No te hablo de que te vayan a hacer...
No van a hacer nada.
Cierre de
primero,
la plaza
primero
de
porque no las... pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Es más, pero y sí, te voy a decir... Vamos,
además, llevamos una semana en la que no han parado.
Pero no han hecho nada, no han tocado un euro.
¿Cómo lo tienes?
En gestión no van a hacer nada. Pero, estos tíos en Madrid no saben hacer nada. No saben mover un papel. No, y no lo van a mover. Por eso van a meter técnicos. Carmena va a tener 3 técnicos. Que gestionen el ayuntamiento, y estos tíos se van a dedicar a la agitación y propaganda, que es lo suyo.
El desalojo del Patio Maravillas, que se van al edificio de la familia de Capriles, empiezas a mirar los nombres y te sale Nacho Murgui, que estaba allí. Te sale Errejón, que estaba allí. Claro. Te sale Guillermo Zapata, que estaba allí. Esa noticia, al final tú dices, ¿qué es lo que han hecho? Ocupar otro edificio. Vale. ¿Tiene una gran repercusión legislativa? No. La sensación de inseguridad jurídica, de barbarie, de radicales, es mayor que una norma en la cual tú metas una cosa de calado en la que vaya limando poco a poco. Estamos hablando
eso
de elecciones.
Llevan 10 años, 15 años en Barcelona. Y al final, esa señora que siempre estaba allí ha acabado siendo alcaldesa.
¿Tú has visto la televisión estos días, Tomás? Pero si ha estado monopolizada por esto y llevan una semana. Y en unas elecciones en las cuales se te va a ir el voto hacia un lado y hacia el otro, yo de verdad que no acabo de ver qué es el argumento, cuál es el argumento que va a vender Ciudadanos. ¿Qué va a decir? Donde hubiese ganado el PP, yo le he dado el gobierno al PP. Y donde hubiese ganado el PSOE, le he dado el gobierno al PSOE. Y dices, bueno, ¿y entonces cuál es su razón de ser?
Ellos el argumento que tienen es responsabilidad, porque se supone que han dejado que gobierne quien más votos ha sacado. Con Andalucía yo estoy de acuerdo contigo.
¿Pero a eso votas al grande?
Ahí Juan Marín yo creo que se ha equivocado y que la exigencia podría haber sido muchísimo mayor con el PSOE de Susana Díaz. Pero sí que es verdad que en Madrid probablemente la opción más responsable era no haber abierto la puerta a Podemos y al Partido Socialista, probablemente. En el resto de los sitios exactamente igual. Sí que yo tengo la duda, lo pensaba el otro día, y digo, hombre, si el Partido Popular gana las elecciones y necesita el día de las generales, o una vez ya que se pongan a hacer cuentas y aritmética parlamentaria, si en Ciudadanos exigirán pues lo que han exigido en La Rioja, que cambien al Pedro Sanz del Partido Popular.
Es algo que tenemos todos la duda y algunos la esperanza.
No, perdona, algunos tenemos la apuesta cruzada en esta mesa. Todos me la han aceptado. Todos me la han aceptado. Y todos, bueno, vamos, que no sé si
yo estoy con usted.
Tú ahora.
No.
Anda, que no me cayeron paladas de azufre cuando la propuse.
¿Y tu apuesta? ¿Y tu apuesta es?
Mi apuesta es...
Que Rajoy va a pretender limpiárselo.
No, mi apuesta no. O sea, mi pronóstico, que ya sabes que no es mi fuerte,
¿sí?, es
que Ciudadanos, si tiene la posibilidad de implementar la mayoría del PP, exigirá como condición que el candidato no sea Rajoy.
Yo también lo creo, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, ahora seguimos. 11 y 19, tardísimo. Pero todavía tienen tiempo, por ejemplo, los accionistas de Yastel.
Eso es, porque bueno, Orange les ofrece 13 euros en metálico por cada una de sus acciones de Yastel, pero solo hasta el 24 de junio. Así que si están interesados, tienen que acudir a su banco o entidad financiera si quieren aceptar esa proposición. Si quieren más información, pues también muy fácil, el teléfono 900-838-454 o la web www.opaorangeyastel.com.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, hay un asunto que no me gustaría que no valoráramos, aunque sea rápidamente, antes de que llegue Miguel González Zalid con el espía y nos devuelva el paisaje habitual. Pero a mí hay una cosa que me ha preocupado profundamente hoy y que, en el torrente informativo del día, no ha tenido un gran protagonismo. Son las declaraciones que yo juzgo bastante, no sé si derrotistas es la palabra, pero vamos, de rendición del ministro de Justicia catalá, cuando le han dicho que probablemente no hay ninguna manera de evitar que Otegi sea candidato en las elecciones generales. Porque resulta que hay un fallo en la sentencia que le inhabilitó. No se especificó en concreto en qué consistía la inhabilitación a la que estaba sometido Otegi, y entonces ahora resulta que, por ese fallo, Otegi se va a poder presentar, si sale de la cárcel a tiempo, y va a salir a tiempo a las elecciones generales, ¿no? Entonces, a mí que... No quiero yo tampoco ahora exagerar ni hacer una llama muy dramática, pero a mí me da la sensación de que estamos pagando poco a poco el precio que sabíamos que estábamos pagando a la terrorista ETA. Y si a eso le añades las declaraciones nauseabundas de el señor Iglesias, del que hablábamos hace un instante, diciendo que le produce horror la dispersión de presos etarras y el drama humano que eso supone, pues te das cuenta de que estamos volviendo a preparar el terreno para que las cosas en el País Vasco vuelvan al panorama tan desolador que hemos vivido durante los últimos años.
Antes lo estábamos hablando, antes de entrar aquí en el pasillo, Carlos y yo, y yo creo que todo encaja. Es decir, este señor hace unas declaraciones, Iglesias, a la New Review, que es la izquierda cimarrona británica, que todavía queda, se plantea lo de Otegi. Es decir, los presos, cuando hablas de presos en Gran Bretaña, evidentemente estás hablando de Lira, aunque sean otros. Y Otegi, pues para estos tíos va a ser su Jerry Adams, directamente, y a mí me da la impresión de que es lo que tienen en mente y que es lo que van a hacer. este señor va a salir de la cárcel y lo van a nada, hasta que salude
a blanquear
al rey, hasta que salude al rey como se rea directamente. Pero estoy convencido, además, para Podemos no es para Podemos y los grupúsculos, y Podemos, y tú lo conoces bien además, ¿no? Y Pablo Iglesias ha tenido bastante contacto con el entorno de
Pablo y muchos otros.
De muchos de ellos, de Otegi, es un candidato perfecto, ¿eh?
Bueno, para Podemos, dices, o como socio de Podemos, desde luego, como sí, candidato sí, directamente bueno, de Podemos.
Como digo, un no candidato si a apoyar.
No sé si se atreverán a tanto.
Pero a apoyar.
Tú mira, hay dos momentos en Podemos, o tres momentos, cuando no eran nada, que ellos muestran lógicamente su cara y son absolutamente cercanos, el momento en el cual ellos se arrepienten y consideran que eso les va a penalizar, y llegamos al momento actual, en el cual han vuelto a sacar pecho. Es decir, ellos están metiendo en el guión de la agenda las declaraciones en favor de los presos de ETA y tal. Es decir, justo todo aquello de lo que se escondían bueno, hace tres
de
años.
Después de mandar al poder a Bildu en no pocos sitios del País Vasco.
No, si voy a lo que está diciendo Tomás. Es decir, ellos están descontando que Bildu va a tener una subida, que ahí va a estar Otegi, y se están metiendo en el barco.
No, y con el apoyo de ellos, que son los expertos. Bueno, Bildu también son muy buenos en el terreno de la agitación y propaganda. Y ellos... Por otra parte, y ellos, fuera de allí, porque eso sí que lo necesitaría Otegi. Otegi tiene una proyección en el País Vasco.
Bildu y Batasuna hace ya mucho tiempo que bordaban las técnicas de estos. ¿Eh?
Magníficos. Desde la cartelería hasta los spots.
De todas formas, sí que es verdad que en este sentido... Es
pero quien tiene que lanzar a Otegi, si hablamos de Jerry Adams, como una figura española, se la podemos...
El entorno de la banda terrorista ETA quiere convertir aún más, quiere convertir a Arnaldo Otegi en el Nelson Mandela que ha estado como preso político durante muchos años y que va a salir de la cárcel, etcétera. Pero lo de Pablo Iglesias sí que es verdad que
sí que
guarda una coherencia que es, como decía Luis, nauseabunda, pero Pablo Iglesias no hay más que cogerse, te metes en internet, ves los programas de La Tuerca, ves lo que dice sobre los presos de ETA y ahí tienes lo que piensa realmente Pablo Iglesias sobre ellos. Buscas sobre Pablo Iglesias ofreciendo un discurso en una rico taberna y ahí tienes lo que piensa realmente Pablo Iglesias. Lo que ha hecho en los últimos meses ha sido condenar la violencia o los asesinatos de la banda terrorista ETA porque están en contra, etcétera, etcétera. Pero a favor de los presos de ETA han estado... siempre. Es que el enlace de Rira, por esto, bueno, es el artículo que escribe Fernando Lázaro en el diario El Mundo, que llevó a un acto de conciliación a Esperanza Aguirre. En aquel artículo se decía que el enlace de Rira era Pablo Iglesias en Madrid.
La grabación en prisión, la última que se ha publicado, que la publica Fernando Lázaro, se habla de dos personas. Sí. Una de Pablo Iglesias, que es para el que dicen pidamos el voto por Pablo Iglesias, que vamos a tener mucha más eficacia nacional. Y el segundo que se menciona como persona de referencia es Nacho Murgui, que lo tenemos ya metido en el Ayuntamiento de Madrid con Carmena, que supuestamente no tenía nada que ver con Podemos. Pero casualmente te aparece Nacho Murgui, que aparecía en la grabación.
Pero es que Carmena ha trabajado para el gobierno vasco con asuntos de violencia sobre presos.
Pero todo eso que habéis dicho me parece muy razonable, muy entre razón, yo lo suscribo, etcétera, etcétera, pero tiene una lógica perversa, que no traiciona... que no repudia ningún elemento conocido, es decir, Podemos simpatiza con Bildu y ya está, y por tanto actúa en consecuencia. Pero hasta donde yo sé, el gobierno no simpatiza con Bildu, o por lo menos no debería simpatizar con Bildu. Por lo tanto, el hecho de que ahora la posibilidad de que veamos en el cartel electoral a Otegi hoy sea toreado mediáticamente por un ministro catalán diciendo, bueno, que van a llevar una consulta, pero que a lo mejor no tenemos más remedio que aceptarlo, y Borja Semper o Semper, como se diga, haciendo la ola para que nos vayamos haciendo ya la idea de que eso antes o después va a ocurrir, a mí es que eso sí que me parece...
Es evidente que si ha habido algún acuerdo con ETA, con cualquier banda terrorista, pues el acuerdo empieza y acaba en los presos. Y en este caso con Otegi, hablamos que es una condición sine qua non. Si Otegi se presenta a las elecciones... No sé, yo apostaría porque en efecto el gobierno no sé si es cómplice, pero al menos ha consentido.
De todas formas, sí que es verdad que cuando hoy intentas indagar en la información que publica el diario El Mundo, fiscales que están cercanísimos al caso te dicen que no saben exactamente qué parte les queda por embridar de este asunto. O sea, que no saben exactamente si... ¿Es cierto que podrá presentarse en el 2016 o no? Que lo tienen que estudiar, pero, o sea, no es una, no hablo de una persona, hablo de varias. Dicen, no lo tenemos claro, está no sé qué, pues hay que estudiarlo, no sé, no, ellos no tienen claro exactamente en qué punto se encuentra Arnaldo Otegi una vez, o se encontrará una vez que abandone la prisión. Ni siquiera ellos lo saben.
Eso es surrealista, ¿eh? O sea, la explicación que se está dando de interpretación de una sentencia de organismos con una madurez, con unos magistrados potentísimos. Dices que no sabemos exactamente cómo se puede calcular, no sabemos si le afecta. Dices,
no, si lo han explicado no bien. El ministro lo ha explicado bien. Lo que pasa es que lo ha explicado de tal manera que la conclusión a la que llegabas es que efectivamente no lo van a poder evitar. ¿No? Él ha dicho, existe una doctrina del Tribunal Constitucional según la cual cuando se produce una sentencia no puede ser genérica y si hay una inhabilitación te tienen que decir explícitamente a qué se inhabilita esa persona. Se le inhabilita para votar, para ser candidato, para ejercer cargo público.
Se hace inhabilitación para cargo público, para ejercer cargo público. No te dicen para ser concejal o para ser... Eso no, eso sí que me lo han explicado ni esta mañana. Te dicen no puedes para ser funcionario del ayuntamiento de Guecho.
¿Y no te mosquea la explicación del ministro de Justicia?
Desde luego que sí. Me llama la atención.
¿Y no te mosquea el hecho de que después uno de los baluartes del Partido Popular vaya haciendo ya campaña de...
No, porque de Borja Semper es que eso no me sorprende. O sea, si me dices, no, mira, ha venido, lo ha dicho Carlos Iturgaiz. Y digo, hombre, pero ¿y esto? Ahora me lo dice Borja Semper y es que no es lo mismo.
No lo habría dicho como lo ha dicho Semper.
Hombre, claro que no.
Semper ha dicho, hagámonos la idea de que...
Claro, vamos a tener que convivir juntos porque es un marco nuevo. Sí, vale, pero...
Pero ese posicionamiento ya se ha instalado. Porque en plenas elecciones la candidata por San Sebastián dijo la famosa historia de si tenemos que ir con Bildu, ¿por qué no? Si la gente lo quiere. Es decir, que eso es evidente que ya es una consigna instalada.
Bueno, señor Espía, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Don Miguel González Adalid nos trae Artur Mas en catalán, pero nos asegura que se entiende bastante bien.
El 90% se entiende, y sabiendo que está Tomás Cuesta.
Para que nos saque de dudas.
Él no entiende cualquier.
Tenemos al nuevo hombre de moda del Partido Socialista, Jordi Sevilla, bien viejo conocido de Carlos Cuesta. Bueno, viejo. Otra vez vuelve a donde solía.
Economía en dos sesiones.
Vuelve a hacer el programa electoral económico del Partido Socialista, cosa que ya he hecho. Le podría decir a Pedro Sánchez, mira, te voy a traspasar las notas que le hice a Zapatero, porque no creo que haya cambiado mucho.
Luego lo escuchamos, pero dice que no es lo mismo.
Además, tú eres más listo en una tarde.
Pedro Sánchez es doctor en economía, o sea que va a ser más fácil con él.
Y luego también nos trae a Rosa Díez. Empezamos por más, ¿os parece bien? Pues
el primer sonido es un poco largo y como decíamos está en catalán, pero yo creo que se entiende. Viene a decir que las elecciones no tienen sentido si no se consigue que sean plebiscitarias, como mandando un recadito a las asociaciones proindependentistas y a sus socios de Esquerra. Cuando le han preguntado si eso quiere decir que si no son plebiscitarias
no hay elecciones,
puede no convocarlas, ha dicho que no, que él va a tirar para adelante.
Aquestes eleccions són el referèndum o la consulta que no hem pogut fer de cap altra manera. Són per això, perquè si no fossin per això, jo no les he de convocar, aquestes eleccions. Jo tinc temps fins a finals de l'any que ve. Per tant, si ho faig ara, fruit dels acords que vàrem subscriure en aquesta mateixa casa ara fa uns mesos enrere, és perquè aquest és l'instrument, només l'instrument, per fer allò que no ens han deixat fer de cap altra manera, tot i haver-ho intentat molt, que és la consulta sobre el futur polític del país.
Però vostè...
Si les eleccions no serveixen per això, doncs, són molt legítimes també, però aleshores és, a veure si traiem en Mas, que és una cosa que sento a dreta i a esquerra. A veure si traiem en Mas. Va, molt bé, ja està bé, potser treure en Mas, però no és l'objecte d'aquestes eleccions. Això seria, en tot cas, a finals de l'any que ve. No?
Però vostè en cap cas es planteja fer marxa enrere i deixar de convocar aquestes eleccions el 27, no. Passi el que passi amb aquesta proposta que ha posat damunt la taula.
Sí, això seguirà igual, però vull insistir que aquestes eleccions només tenen sentit si són un plebiscit sobre el tema de la sobirania de Catalunya.
Bueno, antes de que tú digas nada, Tomás Cuesta, déjame que haga la prueba de algodón. Carmen Arreaza, ¿tú te has enterado?
Así no vale. Bueno, yo me he enterado, era el 90% de lo que se entendía. Digamos que del 70 hasta el segundo 30 y a partir de ahí de un poquito menos. Pero
la verdad es que lo repite 14 veces, pero solo hay una idea. Es decir, que este es el referéndum que no les dejaron hacer
y que, por lo tanto, el único sentido que tienen estas elecciones es hacer aquel referéndum que no les dejaron hacer, que si no él no los hubiera convocado, que sería muy legítimo, en todo caso, hacer unas elecciones para echar a más, pero que en este caso concreto no se trata de eso, sino se trata de saber el referéndum. Ya está, ¿no?
La parte difícil era esa, a ver si echamos a más, a ver si nos trayeron más. Es que esa es la parte complicada.
Pero usted, no parece que le vayan a echar porque no tengo ese sonido, pero también ha dicho que si no se llega a un acuerdo con las asociaciones con las que, por cierto, está reunido hoy, y no parece que haya dado muchos frutos esa reunión porque no ha detallado nada, él lideraría la lista de convergencia. Ha dicho que si no hay ningún acuerdo...
O sea, que no habría lista del presidente.
Claro, si no hay ningún tipo de acuerdo, iría él como convergencia. Esquerra ya ha anunciado que no va a ir con más, iría por su cuenta también, y luego pues a lo mejor se hace otra de las asociaciones.
Pero lo que él pretende es que que al ser plebiscitarios, aunque sea con listas separadas, el objetivo, el compromiso de todos sea único, es decir, declarar la independencia en un plazo fijado.
Sí, bueno, yo creo que, pero a eso sí que llegarán, ¿no? O
sea, sí.
Pues, es decir, es que ya nos hemos olvidado, pero ese pacto ya estaba suscrito.
Sí.
Eran tres listas distintas, pero un programa común del punto de la independencia.
Civil Unión. Y de ahí se ha roto.
Pero el objetivo de Artur Mas es dejar a Convergencia con 20 escaños. Y hasta que no lo consiga, no va a parar. No va a parar a mes...
Andaban.
Sí,
pues eso. El 90% lo has dicho bien.
Adelante. Es que va para adelante.
Y yo lo he entendido, así que...
Bueno.
Andaban, ambulica que favor.
Es.
Pero le han dicho, dado que ya ha planteado en términos plebiscitarios, como ya era obvio y evidente y no hay ninguna novedad en eso, le han dicho que el resultado tendría que alcanzar para poder llevar a cabo... ¿La independencia?
Bueno, pues este corte yo creo que se entiende un poco peor que el anterior, así que Carmen, prepara, abusa el oído, que ahora te van a preguntar. Pero lo que viene a decir es que si consigue el 50%, un poquito más, pues puede hacer lo que pretende, pero evidentemente lo mejor sería un resultado de 2/3, porque le han preguntado precisamente por esa cifra en concreto. Con 2/3 del hemiciclo sería el resultado definitivo.
Seria espectacular, tant de bo hi arribéssim a 2/3. 2/3 seria un resultat molt decisiu i probablement definitiu. El problema és si quedem un pèl només per sobre, un pèl per sota, que està al 50% per un costat o per un altre, que aleshores vol dir doncs, que tens força per continuar i per no tirar la tovallola, per entendre'ns, però que te'n falta una mica per poder doncs, culminar tot aquest procés.
Ya, pero como no lo cuantifica, una mica, un pel, que quiere decir un pelo,
por
un costado por el atre, quiere decir por un lado o por otro. O sea, quiere decir que puede ser 51 o 49.
Total, que con 49 o con 51 seguimos como siempre, y tanto tocando las narices y haciendo chantaje. Y si son 2/3...
Bueno, hombre, claro, pero en eso tiene razón. O sea, si tiene 2/3, o sea, ya nos podremos poner como nos pongamos, que vamos, desde luego él se va a sentir legitimado. Otra cosa es que no lo esté en términos jurídicos, pero desde el punto de vista electoral, vamos, es que no me lo quiero ni imaginar. Bueno, esto es lo que ha dado de sí Artur Mas, que como tendremos que dosificar este debate, del que monográficamente nos ocuparemos a partir de septiembre,
sí.
Porque es que no se nos olvida, pero... La primera cita importante siempre es la diada, 11 de septiembre. Estamos recién llegados del veraneo. Pero claro, es que esa es la gran campanada que va a devolver toda la efervescencia independentista.
Bueno, es que la diada es 11. O sea, quiero decir que es el primer día de campaña. Es que es el primer día. La pegada de cartel es jueves por la noche, toca en viernes diada y ese día empieza la campaña electoral.
Claro.
Punto de asilo.
Con Ana Colau y con todo.
Claro.
Bueno, Jordi Sevilla en la SER.
Sí, como os he dicho, han sacado evidentemente el tema de las 2 tardes de clases de Zapatero. Dice que está tranquilo porque Pedro Sánchez no va a necesitar tanto.
Sí, yo no creo que necesite ninguna tarde, ¿no? Para saberlo, el doctor en economía sabe. Lo que sí que necesitará él, como yo, como todo el mundo, pues es mucho tiempo para conectar con los ciudadanos, para transmitirles ese mensaje de que no vamos a dejar a nadie atrás, de que no vamos a darle la espalda a nadie que nos necesite y que vamos a poner un país en el que sea confortable vivir.
A mí me ha sorprendido, Carlos, de eso sabe más que yo. A mí me ha sorprendido el fichaje de Jordi Sevilla, porque Jordi Sevilla llevaba una larga temporada haciendo unos pronunciamientos que no se entendían bien desde una posición, digamos, de ortodoxia socialista. Él era bastante partidario de hacer una política, digamos, de austeridad, por decirlo de alguna manera.
Sí, no, Jordi Sevilla ha estado defendiendo, de hecho tiene por ahí algún libro escrito con motivo del cambio de la peseta al euro. O sea, acordémonos ya de los años que hace, en los cuales defendía, por ejemplo, ideas como que los pensionistas tenían que soportar en momentos de crisis la pérdida de poder adquisitivo exactamente igual que el resto. Que son tesis que desde el punto de vista económico son absolutamente ortodoxas, pero que no te encajaban mucho desde luego en el Partido Socialista. Ahora, llevaba tiempo ya, ¿eh? Llevaba tiempo Jordi Sevilla haciéndole papeles y asesorando a Pedro Sánchez.
Y al mismo tiempo trabajando en Pricewaterhouse.
Sí. Bueno, pero a mí eso... Oye, a mí eso... Claro,
a mí me parece, ¿sabes? Bien.
Yo lo del contacto con la realidad lo mantengo.
Que a mí me parece, sea, ¿eh? Que a mí me parece, claro, estupendo, pero los, claro, los socios de...
No, otra cosa, exacto. Otra cosa es que... Exacto,
¿qué iban a decir?
Que Pedro Sánchez...
En una empresa rapaz... ¿Eh?
Sí.
Implicada en algún que otro escandalillo.
Bueno, ha hablado de austeridad.
Sí, dice que él no se siente responsable de las últimas decisiones que adoptó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, porque dice que ya no estaba en el Ejecutivo, y que además, como él escribe todas las semanas en los medios, dice que todo el mundo sabe ya lo que piensa, y añade que lo que se ha aplicado hasta ahora no es en absoluta austeridad.
Bueno, yo tengo una ventaja que a la vez puede ser un inconveniente, y es que desde hace 6 años vengo publicando todos los domingos en la prensa mi opinión sobre lo que está ocurriendo en la política económica. En fin, no es ningún secreto que yo no creí que las políticas de austeridad fueran la solución a los problemas que tenía en aquel momento España. Tan es así que no ha sido, no es esto lo que se ha aplicado. Y así tenemos uno de las deudas públicas más importantes que hay en este momento en cualquier país de la Unión Europea.
Lo cual es totalmente cierto.
Sí, por eso te digo, pero eso, sí. ¿Tú crees que un elector del PSOE le suelta?
Bueno, Jordi Sevilla, que además es su hermano, José Víctor, que estuvo ya en los ejecutivos de Felipe González, con el cual él tiene una relación muy buena y tienen unos planteamientos muy cercanos en otro tipo de cuestiones, por ejemplo, en todo el tema de Unidad de España, etcétera, etcétera. Y José Víctor fue de los que estuvo, de hecho, con Álvaro Cuesta, cuando empezó con todos los retoques del modelo de financiación para orillar más dinero hacia Cataluña, fueron de los que estuvieron respaldando, por ejemplo, al Ejecutivo asturiano para intentar bloquear aquella reforma de Zapatero. O sea, el punto de vista que tiene Jordi Sevilla, tú miras las alianzas que ha hecho Pedro Sánchez ahora y dices, pero exactamente dónde encaja esto.
Bueno, durará poco como con Zapatero.
Bueno, yo creo que es lo que estamos viendo de Pedro Sánchez. O sea, un día se te fotografía con la bandera de España y el día siguiente va corriendo a pegarse abrazos con Carmena. Así es que ese es el problema que va a tener este hombre.
Bueno, ¿ya da alguna clave de por dónde va a llevar su receta de recuperación económica o algo parecido, no?
Bueno, lo que ha dicho es que va a luchar por una recuperación económica justa, porque reconociendo que ahora se está viviendo algo de recuperación económica, lo que dice es que se está haciendo a través de la devaluación salarial y de factores externos como el efecto que puede producir el Banco Central Europeo o el precio de la gasolina, por ejemplo.
Una recuperación muy, muy, muy traída con alfileres, una recuperación que se basa mucho en apoyos externos, en la caída del precio del petróleo, en Draghi, la política monetaria permisiva que están haciendo, y con una recuperación interna basada exclusivamente en la devaluación salarial. Ese es todo el éxito del gobierno, es haber conseguido devaluar los salarios a base de despedir gente, ¿no? Yo creo que sobre eso no se pueden construir los cimientos de una recuperación sólida.
¿Qué te parece?
Estábamos diciendo que nos recordaba como si estuviese hablando Juan Ramón Rayo.
Muy liberal.
Bueno, hombre, no, lo de la devaluación salarial tampoco creo que sea un mensaje.
No. Pero lo de los pilares de la economía no está bastante frágil.
El incremento contra deuda.
Sí. Bueno, nos queda algo de Rosa Díez, pero algo. Miguel,
algo.
Porque he estado viendo más o menos por dónde ha llevado la conversación y tampoco es que sea como muy interesante.
No, ha hecho algo de autocrítica, aunque no ha dicho qué han hecho mal, reconoce que sí, que han debido hacer algo mal, porque a pesar de que todo el mundo les agradece que se hayan puesto sobre la mesa la regeneración democrática, por ejemplo, pues la gente se lo agradece, pero han dejado de votarles.
Pues eso, les agradece los servicios prestados. Si es...
Eso sí, también ha hablado sobre el bipartidismo, un bipartidismo doble, dice ahora, que se ha generado con PP y PSOE, Ciudadanos y Podemos, y dice que hay gente que empieza a sentirse frustrada por los pactos post-electorales.
hay un bipartidismo y otras dos fuerzas políticas que están pugnando por sumarse a una u otra corriente ideológica. Esto es lo que aparece en el imaginario colectivo. Y lo que yo pienso, y yo no adivino, pero lo que yo pienso es que, en fin, hay algunas voces que empiezan a sentir frustración por el resultado de las elecciones. No por el resultado, sino por lo que están viendo que está ocurriendo en determinadas instituciones.
¿Por los pactos? ¿Se refiere a los pactos?
Sí, a cómo se hacen, no tanto a lo que se pacta, sino a cómo se hacen, al oscurantismo, a la opacidad, a que no se sabe muy bien a qué responden.
Bueno, ese es un, pero eso no afecta tanto a Rivera. Rivera no ha tenido comidas secretas, vamos, ¿no? Eso, en todo caso, a Pablo Iglesias sí.
Con Rajoy, ¿no? Albert Rivera ha comido con Rajoy, sin haberlo dicho a nadie. Quiero decir que en una entrevista aquí en la tarde de Radio Dieter le preguntó, no sé si era Fran Hervías o a José Manuel Villegas. No. Era a Ignacio Aguado. Le pregunto, ¿usted no sabrá con quién ha comido hoy el presidente de Ciudadanos? Y dijo, pues yo creo que he comido con Rajoy. Y dice, te pillé. Porque no se sabía. Quiero decir que, pero comí en Moncloa. Rajoy ha comido en Moncloa, no en Reservados.
Bueno, me sorprende. ¿Le damos bolilla al hecho de que él dice a la Rosa Díez que no se levantó de la mesa de negociación con Ciudadanos? ¿Eso suena novedoso o no?
Bueno, yo tengo la sensación de que los dos estaban con el cronómetro puesto a ver quién se levantaba antes, ¿no?
Sí. Novedoso no, ya es irrelevante, yo creo.
Pues entonces vamos a la publicidad.
Perdón, no empezamos.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, en cuatro minutos las portadas de mañana. Tenemos tres de las cuatro y nos falta el ABC.
El ABC, sí. Que creo que está viniendo. Ya llega el ABC, así que bueno, tenemos las cuatro.
Son aperturas tímidas por lo que puedo ver, ¿no?
Sí, además... Bueno, dos coinciden, La Razón y ABC coinciden en el asunto. Las demás, bueno, pues por temas diferentes. Empezamos por ABC, si te parece, ya que ya ha llegado la última. Grecia in extremis, así es el gran titular, acompañando a una, bueno, pues es un dibujo en el que se ve pues lo que podría ser el Partenón cayendo
al borde
por
del precipicio.
Las cesiones de Tsipras abren la puerta a un acuerdo con los líderes europeos para evitar la quiebra del país. Las bolsas celebran con fuertes alzas el posible pacto.
Yo creo que de cesiones de Tsipras, las cesiones de la Unión Europea, ya porque el que se crea que con esas cesiones van a conseguir salir a flote...
Bueno, Rajoy acaba de hacer unas declaraciones diciendo que el acuerdo está más cerca por las cesiones de Tsipras, no de la Unión Europea.
Sí, sí, no, si oficialmente le han dejado esa imagen, pero que, vamos, no hay quien se crea eso.
Eso también es lo que cuenta La Razón. Grecia cede. Ese es el titular que acompaña una imagen en la que Jean-Claude Juncker saluda cariñosamente, dice el pie de foto, y lo que parece es que le da una bofetada con la mano izquierda a Alexis Tsipras, al primer ministro griego. Tsipras subirá el IVA y rebajará las pensiones para cerrar un acuerdo con el Eurogrupo y dispara la bolsa. Eso es lo que añade en el subtítulo.
Muy bien.
Lleva otro asunto también principal la portada de La Razón. Carmena burla la ley y ficha como jefe de gabinete al marido de su sobrina. Lo acompaña de una imagen de Carmena y de una imagen de Luis Cueto, que es el marido de su sobrina. Contrata a Luis Cueto pese a que un reglamento aprobado por Botella prohíbe que trabajen familiares. En el cuerpo de la noticia amplía la información y dice que es el marido de su sobrina Ana Noguerales Carmena, y que es funcionario del Ministerio de Industria hasta la semana pasada.
Hombre, el marido de su sobrina tampoco es un parentesco especialmente directo.
Sí, me parece un poco excesivo.
Pero bueno.
A ver, quiero decir, si tiene un currículum que justifique que lo fichen. Si no...
También depende de la relación que tenga con su sobrina. Hay sobrinas y...
Sí, sobrina segunda.
Bueno, ¿qué otras cosas?
Doble apertura en El País. También Grecia es uno de los asuntos. Europa respira aliviada ante un inminente acuerdo con Grecia. Tsipras ofrece a los acreedores recordar su sistema de pensiones, reducir las prejubilaciones y retrasar la edad para el retiro. Ese es uno de los asuntos. Y el otro, una entrevista a Jordi Sevilla, el nuevo responsable del equipo económico de Pedro Sánchez. Un titular entrecomillado, palabras de Jordi Sevilla: el PSOE no va a dar miedo a las empresas ni a los inversores. dice también El País que el líder...
Pedro se ocupa Podemos.
Se ocupa Pedro Sánchez.
Que el líder socialista crea un gobierno en la sombra con 11 carteras.
El gobierno socialista. O sea, que está haciendo, o sea, que está haciendo lo mismo que está haciendo Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid.
Sí,
el Shadow Cabinet.
Igual.
Lo que es cierto es que luego no da más nombres, los que ya sabíamos hoy. Rafael Bengoa, Teresa Rivera. Y sí que dice que hay responsables de áreas como trabajo, seguridad, exteriores o justicia. Pero bueno, no tenemos quiénes son esas cabeza de lista. Y El Mundo.
Eso ya lo hacía Felipe González, por otra parte. O sea, ¿os acordáis? Sí. En el año 79 y en el año previamente. De hecho, se creía que los que habían sido, digamos, ministros en la sombra, luego iban a ocupar las carteras. Y no repitió ninguno.
El Mundo lleva una imagen de Albert Rivera en esa rueda de prensa que daba hoy, en la que anunciaba que va a ser candidato por Ciudadanos a la Moncloa, con el siguiente titular: Rivera exige pactos en justicia, educación y la ley de partidos. Dice también que el candidato de Ciudadanos decidió en la noche del 24M concurrir a las generales tras ver su tirón en las urnas y, las reformas que necesita España hay que tomarlas desde el Congreso y la Moncloa.
Muy bien. Pues esto es lo que hay y no vamos a estirar más lo que ya no tiene más posibilidad de ser estirado. Así que quedas despedido, Carlos Cuesta, y tú también, Juan Pablo Polvorinos. Y tú también, don Tomás Cuesta, todo el mundo despedido. Volveremos mañana. Bueno, hay que mandar a Gais a alguien.
Sí, también. Y además dice Miguel que me mandes a mí, porque como no entiendo bien el catalán. Yo es que soy de Ciudad Real, de Valdepeñas. Sí, el catalán me pilla muy lejos.
Si quieres ir, fuiste el otro día, te mandé el otro día.
Pero
¿fuiste?
Me pongo empeño, ¿eh? Fui solo a Bruno.
El man que era de un poco más abajo decía que era un vaso de agua, claro. El catalán, pues está.
Para la pobre mujer, no tiene por qué entender el catalán. No sé por qué, pues estoy, pues no quiero.
Sí, porque tiene buena ida. Porque
vamos a mandar, vamos a mandar a Gais a Miguel González Fraile.
Muy bien, pues nada, Miguel,
para que escuche bien y que cuando digamos que venga, lo entienda la primera y venga aquí a... Y así no tendremos que hacer la prensa a uña de caballo.
Ya se sabe el teléfono, pero se lo repito. 902-026-024, primera consulta gratuita y los mejores profesionales.
Volveremos mañana, martes 23. Hasta entonces.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.